El marcapáginas.
Aarón Rodríguez y Espejos en Auschwitz, por fin.
¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estamos?
Bien, con nervios porque es un gran libro de un gran autor y claro, eso supone mucha responsabilidad. ¿Te has sentido tú muy responsable a la hora de escribir estos apuntes sobre cine y holocausto?
Mucho. Mucho, muchísimo. Probablemente más que en cualquiera de los libros anteriores y de los textos sobre el holocausto. Lo que pasa es que he tenido la suerte de contar con mucha gente con la que he podido, entre los cuales por supuesto te incluyo y al resto del equipo de Radio Sefarad, con la que he podido mantener muchas conversaciones que me han permitido poner un poquito de luz, despejar algunas dudas y darme cuenta cuando me estaba equivocando en algunos puntos. Entonces, bueno, responsabilidad compartida. Igual que si hay algún mérito, será mérito compartido, pues también responsabilidad compartida.
Bueno, eres muy generoso, Aarón.
No, en absoluto.
Como hay tantas cosas de las que hablar y tenemos poco tiempo, mi primera pregunta es previa a pedirte que nos hagas una guía de lectura de tu libro. Mi primera pregunta es, ¿dónde está el origen de este Espejos en Auschwitz? ¿En tu primer visionado de la cuestión humana, quizá?
Está ahí, efectivamente. Hombre, en primer lugar, debo comenzar con una confesión. A mí siempre me había dado mucho miedo escribir un libro sobre el holocausto, así. De hecho, pues había tenido proyectos anteriores, ideas, esbozos, capítulos que iban apareciendo por aquí y por allá, pero la idea de hacer un libro completo y de estar centrado en esta cuestión y defender una serie de tesis que han quedado en el libro daba mucho miedo porque, bueno, pues son palabras mayores, se manejan temas muy, muy vinculados con responsabilidades históricas, con el respeto a las víctimas, a los supervivientes, a los amigos, a colectivos enteros, y hay que tener una cierta madurez que yo no sé si antes tenía o si en un momento dado, bueno, pues consideré que ya tenía o que había adquirido por lo menos una voz propia para poder decir algo humildemente que no se hubiera dicho antes. Y desde luego la cuestión humana fue el disparadero. La cuestión humana... Sí, dime.
No, tú sigue.
No, la cuestión humana fue el disparadero, evidentemente, porque fue donde quizá vi con mayor claridad y muy cristalizado cómo una situación, o sea, cómo nuestro mundo realmente seguía íntimamente vinculado con Auschwitz, que eso es algo que siempre se dice, ¿no? Auschwitz sigue ocurriendo, la importancia de recuperar, de recordar la Shoah, etcétera, etcétera. Pero quizá fue la cuestión humana la película en la cual me di cuenta de hasta qué punto mi espejo personal, ese espejo que yo tenía en casa, estaba apuntando hacia los campos de exterminio y cuál era el camino que debía seguir para hacer un retrato de esa relación. Y a partir de ahí fue todo encajando poquito a poquito, ¿no?
Aarón, afirmas en el libro en muchas ocasiones que no existe una única manera de aproximarse al holocausto. ¿Tienes tú tus propios mandamientos, tus propias líneas rojas?
No, yo lo que tengo son muchos miedos, muchas inseguridades y mucha rabia que va encajando en distintas caras del poliedro del holocausto. Claro, es que el holocausto es una cosa conceptualmente tan compleja y que tiene tantas aristas y que además partimos de una base muy sencilla. Somos seres humanos, cada uno con sus heridas, con sus miedos, con sus recuerdos, con sus culpabilidades. Entonces, cuando uno se acerca al holocausto, bueno, por supuesto está la faceta del historiador, ¿no? Del que llega y exhuma un documento, descubre algo historiográficamente, pues como yo en algunos momentos del libro hago. Yo no soy historiador y por lo tanto tengo muchas carencias en ese aspecto, no soy historiador de formación, pero yo creo que donde realmente nos lo jugamos el todo por el todo es en las partes de nosotros que tienen que ver directamente con la existencia histórica de la Shoah, lo que llevamos dentro y las circunstancias de nuestras sociedades, el odio hacia ciertos colectivos, la fascinación por el fascismo, la rabia, ¿no? Cuando hay una herida hacia un otro, que eso está cristalizado en Auschwitz y que el cine en cierto sentido a mí siempre me ha ayudado a pensar. Entonces yo creo que es como una especie de conclusión lógica, ¿no? Pensar desde donde me duele. No líneas rojas, porque al final, hombre, la línea roja por supuesto es la presencia de la víctima. y el respeto hacia la víctima y el intento imposible de dar algo bueno allí donde la víctima ha sido destruida. Pero siempre que haya un respeto y un cariño y una conciencia de la importancia que uno adquiere cuando está enarbolando o investigando este tipo de temas, yo creo que es una cosa bastante de sentido común también.
Cógenos de la mano y llévanos por tu libro. ¿Cómo debemos aproximarnos a Espejos en Auschwitz?
Pues la verdad es que es un... Realmente habrá gente que hará tránsitos, y de hecho me están llegando ya algunos primeros comentarios de gente que hace tránsitos muy directos al libro. Lo que pediría, lo único que me atrevería a pedir, es que no se utilizara la idea de que esto es un libro sobre cine o un libro sobre el Holocausto de manera separada, ¿no? Porque en realidad el lector probablemente va a intuir que hay muchas más cosas. En realidad es un diario, hay fragmentos que son confesiones directas, hay auténticas salidas de tono, hay exploraciones de índole casi casi literaria, ¿no? Entonces yo necesito que el lector confíe o la lectora confíe en algunos momentos en esa especie como de tour mix, esa especie como de caos de materiales que yo intento organizar para que realmente saque algo en claro de la experiencia. Hay páginas que son, ya digo, muchísimo más historiográficas, en las cuales es más difícil perderse porque, bueno, pues trabajo documentos muy concretos, como pueden ser el montaje de la liberación de los campos, el montaje, quiero decir, la comparativa entre las imágenes comunistas y las imágenes aliadas, o un capítulo al que yo tengo especial cariño, que es la exploración de esa posibilidad histórica todavía sin aclarar sobre si hubo o no hubo un cine que proyectaba dentro de Auschwitz. Son como espejitos en los cuales quizás es más fácil mirarse, y luego hay grandes zonas del libro donde precisamente lo que yo pretendo es que haya una sensación de pérdida, de caos, de cierto apilamiento de materiales para incomodar, pero también para generar un pensamiento compartido, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los capítulos dedicados, los epígrafes más bien, dedicados a la problemática de la enseñanza del Holocausto, las relaciones entre empresa contemporánea, economía y Holocausto, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver un poquito más, digamos, con mi propia experiencia vivencial como escritor y como bueno, intento de pensador de estas problemáticas.
Y como profesor, ahí llegamos a Spielberg y a la niña del abrigo rojo.
Claro, como profesor, es que a mí siempre me ha inquietado mucho, y es algo de lo que he hablado mucho con compañeros, ¿no? La responsabilidad que uno tiene cuando uno entra en un aula para hablar del Holocausto, para no instrumentalizarlo, para no banalizarlo tampoco, sino para ponerlo en las manos de los alumnos, que es realmente lo más complejo y lo más bonito, ¿no? Para que los alumnos entiendan que llevan dentro todas las semillas de todos los actores del Holocausto, y que las conductas de odio, de violencia, de desprecio en las clases son el comienzo mismo de la Shoah, uno de los comienzos de la Shoah, una de las posibles caras de la Shoah. Yo siempre me he tomado muy en serio la responsabilidad del profesor, no porque crea ciencia cierta eso que se dice de que enseñar sobre la Shoah va a evitar que se vuelva a repetir, porque muy al contrario, pienso que se está repitiendo constantemente, pero creo que es un deber ético muy serio, hay que tomárselo con mucha seriedad, con mucha humildad, pero sin apartar la cara. No podemos dar clases, educar para y sobre el Holocausto si no nos hacemos cargo de lo que realmente se está poniendo en marcha. Yo siempre digo que dar datos históricos o explicar el Holocausto desde una perspectiva únicamente historiográfica es no hacer nada. No hacer absolutamente nada, volver a aburrir a los chicos. Es como si yo hiciera una lista de todas las películas que se han estrenado y que hablan del tema. No serviría absolutamente para nada. Lo interesante es sentarse al lado de los alumnos y pedirles que ellos te guíen por su mirada del Holocausto y compartir una mirada con ellos. Y entonces ahí a veces pasan cosas maravillosas, también pasan cosas terribles, pero pasan cosas de verdad. Y entonces el recuerdo del Holocausto tiene realmente un sentido, y se puede hablar de un sentido que yo he intentado transmitir en el libro, que no sé si ha salido del todo, pero que he intentado ponerlo ahí.
Lanzas ideas muy interesantes, como por ejemplo, bueno, la conexión entre lo económico, el capitalismo y la Shoah, que analizas en la lista de Spielberg, por ejemplo, o que este director crea el símbolo total posmoderno, ¿no?
Claro, es que a mí siempre me ha parecido que es, y todavía queda mucho tela para cortar ahí, ¿eh? El texto de la lista de Schindler es solamente una primera aproximación porque habría mucho más que decir ahí. Hay una conexión clarísima en la lista de Schindler hiperinteligente que ha sido muy poco trabajada entre los mecanismos de producción económicos y los mecanismos de exterminio holocáustico, que era algo que está muy trabajado bibliográficamente, que está Bauman, que está Adorno, que hay muchísimos referentes, pero que al hilo de Spielberg no se ha solido pensar, porque Spielberg tiene como esta especie de San Benito, de autor que banaliza, de tomar la lista como una fabulita más o menos agradecida, maniquea y tal, que es verdad, o sea que hay posiciones que desde luego y críticas que son absolutamente justas, pero que no nos dejan muchas veces ver que es una película que explica con toda precisión la deshumanización en términos puramente económicos, productividad, ¿no? En términos que son los que ahora mismo rigen nuestra realidad económica, ideológica y política inmediata. Es decir, a mí hay una escena, la última vez, vi varias veces la película cuando estaba escribiendo el libro, hay una escena que me ha perseguido como un fantasma, que es esa escena en la que un obrero manco, mientras es conducido a su propia muerte, no deja de afirmar: soy un obrero, de Oscar Schindler, soy un trabajador cualificado. Y esa escena, que es de una claridad y de una actualidad absolutamente rabiosa, pasa absolutamente ciega para muchísimos analistas y no se dan cuenta, pero, y además muchos analistas, irónicamente, de una posición ideológica muy vinculada con esta problemática, ¿no? Pero cuidado, porque Spielberg lo está diciendo ahí con toda claridad, ¿no? Cómo esta cadena de la muerte emerge de pronto una especie como de dignidad extrañísima, una lectura del tiempo, una lectura de lo económico por encima de lo humano, que al final es como una de las patas de la herencia de la Shoah, que es la cuestión humana, ¿no? No se piensen ustedes que porque las cámaras de gas estén apagadas, un cierto planteamiento sobre lo humano que queda eclipsado por la idea de lo económico, lo dejamos al margen. Luego, claro, aquí, por supuesto, en el caso concreto de la Shoah hay que hacer una matización, ¿no? Y es que el propio mecanismo de exterminio nazi estaba tan dominado por el antisemitismo y por esa especie como de delirio y desprecio total, que en un momento dado puso el programa ideológico por encima incluso del programa económico, que esa es la matización, por supuesto, que hay que hacer, pero Spielberg yo creo que lo ve clarísimo y eso está salpicando absolutamente toda la película, y queda mucho por trabajar en esa dirección. Estoy seguro de que habrá ensayos por delante del mío que seguirán esta misma idea y lo desarrollarán muchísimo mejor y con mucha más con mucho más espacio y más tiempo del que yo le he podido dedicar.
Aaron, también hablas en el libro y nos lanzas una cuestión a las conciencias de los lectores, ¿no? El estremecimiento ético que nos produce acercarnos al Holocausto con un interés que muchas veces está muy próximo al placer, ¿no? O al... No sé cómo formular mi pregunta.
Sí, hay un término, estás dando en el clavo. Es un término, esta idea que yo planteo, que está desarrollada en un término lacaniano concreto, que es el término de goce, incluso de fascinación en el caso concreto del Holocausto. Claro, hay una parte de nuestra mirada que queda atrapada ahí, ¿no? Que está fascinada y que de hecho pues engancha y genera una dinámica problemática. Ahí tomo un poco como referencia una cita de este cómic maravilloso de Berenice Einstein, de Yo fui hija de supervivientes del Holocausto, ¿no? Que dice algo así como que el Holocausto es una droga y que engancha, y que el adicto del Holocausto en un momento dado queda casi como fagocitado, ¿no? Queda como atrapado en ese mundo del más difícil todavía, del más horror todavía, del más estremecimiento todavía. Y entonces hay una lucha, yo creo, por todos los que nos dedicamos a estudiar esto y a pensar esto con un poquito de humanidad y de también en defensa del humano, no solamente arrastrarse hacia el horror, porque arrastrarse hacia el horror es leerte non-stop El comprador de aniversarios y Libro Negro, y entonces ya automáticamente queda sepultado por el horror y no hay un más allá, sino también buscando un poco como esa especie de otro camino. Claro, el riesgo de la fascinación es un riesgo terrible, pero es un riesgo que debemos contar con él, porque la violencia fascina, el odio fascina, el destruir al prójimo es algo absolutamente fascinante y forma parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, claro, luchar contra eso dentro de unos propios márgenes metodológicos es complicado, es complicado.
¿Somos testigos de segundo grado nosotros?
Estamos entre el segundo y el tercero.
Tienen que leer el libro.
Estamos entre el segundo y el tercero. Sí, esto es una especie como de matización que yo hago a una serie de teorías maravillosas, ¿no? Sobre la graduación de los testigos, que esto es un tema precioso. Lamentablemente nuestros testigos se mueren. Se están muriendo y cada vez quedan menos, y con ellos se van agotando los relatos de la Shoah y emergen esos testigos de segundo grado como hijos, como familiares, como compañeros que han compartido una experiencia familiar con los supervivientes traumática, ¿no? A mí me interesa mucho el surgimiento de lo que yo llamo allí los testigos del tercer grado, entre los cuales nos incluyo, que somos... Bueno, pues los que hemos pasado por aquí, de pronto nos hemos encontrado este horror y hemos necesitado humanamente dar un testimonio y ponernos en la posición de quemarnos la mano y de ser no testigos presenciales, pero sí hacer resonar el legado del horror, ¿no? Hay muchísimas películas que están trabajando esto ahora mismo y además creo que es un y teóricos también, y creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Por qué nos problematiza el Holocausto? ¿Por qué nos ponemos ahí? Pues porque eso no está saturado, no está bien cerrado. Hay muchos patrones, yo trato algunos en el libro. No hay un cementerio, no hay un espacio de lo sagrado, el nazismo sigue emergiendo políticamente, el ser humano sigue en ciertas dinámicas de destrucción, de genocidas, de pequeños genocidios, de microgenocidios también. Tenemos que ponernos ahí y decir, he visto esto, lo he visto, lo he tocado, yo he paseado por las lindes de los campos de exterminio y ahora vengo para contártelo sin ningún deber genealógico, de memoria, de tal, sino el deber autoimpuesto como ser humano. Yo no puedo hablar, esto es algo que dan para mucha tela, yo no puedo hablar en nombre de las víctimas, no puedo hablar en nombre del pueblo judío, no puedo hablar en nombre de los supervivientes, ¿no? Al final solamente puedo hablar en mi propio nombre, pero ese hablar en mi propio nombre a mí me exige como ser humano tomar una posición de testigo. Y de buscar las imágenes, buscar las palabras, buscar las consecuencias y posicionarme allí donde de alguna manera intento dar testimonio. Para mí ese es el testigo del tercer grado, el profesor, el estudioso, el compañero y en el límite la persona que en un momento dado se siente interpelada, jodida, hablando mal y pronto por esto, y decide hablar, y decide que hay que levantar una palabra y coger a su pareja, a su compañero de trabajo, y decir, esto hay que pensarlo porque duele. Uh-huh. Y para mí ahí está la lógica del testigo de tercer grado.
Como tú dices en tu libro, no existe un mandamiento estético que nos obligue a callar, ¿no?
Claro, efectivamente, es que no debemos, de hecho, tolerar, con todos mis respetos a los grandes teóricos de la cuestión y, por supuesto, a los testigos como Elie Wiesel o Primo Levi, que con mucho sentido común pidieron silencio. Nosotros no podemos permitir que nos pidan guardar silencio o solo repetir sus palabras y guardar sus palabras. Tenemos que hablar. Y el cine es una manera de hablar, pero hay muchas. Este programa es otra manera de hablar. La gestión de estos contenidos en redes sociales es otra manera de hablar. Los colectivos de distintos grupos que reflexionan filosóficamente, históricamente, son otras maneras de hablar. No debemos guardar el mandamiento del silencio. Lo que sí que tenemos que hacer es encontrar entre todos una manera buena de hablar. Y ahí sí que entra la estética, claro. Hay estéticas muy probablemente muy equivocadas o muy discutibles o que nos dan mucho terreno de discusión, pero tenemos que pelear por generar buenos discursos sobre la Shoah.
Estamos acercándonos al final de la entrevista y antes de cerrarla me gustaría invitarte a que dijeras lo que quisieras para animar a nuestros oyentes a leer, para ayudarles a leer, que no es un libro fácil, Aarón, Espejos en Auschwitz.
Hombre, yo más que invitar o más que dar argumentos, que al final suena un poco como egocéntrico, lo que sí que quiero hacer con este huequito que queda es agradecer. Agradecer un par de cosas y que probablemente puedan entender, que ayuden a nuestros oyentes a entender mejor el libro. Agradecer el haber tenido un laboratorio de pensamiento con vosotros, porque habrá muchos de los seguidores de Cine y Shoah que leyendo cosas del libro dirán, esto ya lo dijo en el programa, esto ya estaba en el programa. Claro que sí, porque si hay un laboratorio de pensamiento detrás del libro es Cine y Shoah. Y gracias a que ha habido ese espacio y ha habido esa posibilidad de pensar, han salido muchas cosas que están ahí cristalizadas. Y luego agradecer también, y para poder entender muchas cosas que en el interior, tanto a la propia editorial, a Shangri-La, como a los padres que están en la sombra del libro, ¿no? Que son Jesús Rodrigo por parte de Shangri-La y luego Mariel Manrique como editora, que ha sido una persona hiper sabia, que me ha estado dando collejas y que ha discutido conmigo muchas de las cosas que hay en el libro. Porque como tú bien dices, no es un libro fácil. Yo no pretendía en absoluto que fuera un libro fácil. De hecho, creo que es un libro que va a problematizar y que va a generar mucho rechazo en algunos foros por algunas libertades que me he tomado. Que si no hubiera sido por la gente que ha aceptado estas difíciles decisiones y que en un momento dado pues ha decidido que se podía hablar del holocausto de otra manera, con otras palabras, con un punto de vista mucho más personal, más subjetivo, más narcisista, en cierto sentido también, por qué no decirlo, si no hubiera sido por ellos, pues este libro sería más fácil de leer, pero probablemente dijera muchas menos cosas.
Entonces, y a Sara, la persona con la que viste La cuestión humana y la que te acompañó a Auschwitz.
Sí, Sara, que es, Sara es mi mujer y es efectivamente la madre también en la sombra de este libro. Sobre todo porque cuando se convive con personas, como es mi caso, ¿no? Que invertimos tantas horas y tanto esfuerzo y tanto cariño y también tanta seriedad en tratar este tema en concreto, pues siempre se paga un peaje. Las familias siempre están detrás. Los amigos siempre están detrás y casi nunca se les reconocen. De ahí también la dedicatoria inicial de este libro, que tú bien sabes que está puesta con todo el cariño y con toda el agradecimiento, porque sí es complicado pensar estos temas en público, en privado, y tener a gente que te lleva a la contraria y sobre todo que te tolera o que te soporta cuando el espejo se rompe y no encuentras la manera de volver a colocar todo en su sitio, es fundamental. Y eso yo creo que también está de alguna manera presente en el libro. El mérito que hay, si hay algún mérito en el libro, desde luego pende más de todas las instituciones, los amigos, de la gente de Centro Sefarad, de la gente de Yad Vashem, de Chelacoan, tantísima gente, tantísimos profesores que me han dejado dar clase en sus aulas, que al final todo es un libro, pues, en agradecimiento por haber compartido esta búsqueda, ¿no?
Es un libro magnífico, Aarón, del que estamos muy orgullosos todos los que te admiramos y te queremos. La última pregunta, por encima de todo, la imagen, los rostros. Comienzas hablando de ese pintor fracasado que no podía pintar caras, que no podía pintar rostros, y terminas hablando de la imagen con esa película que tú aprecias tanto. Sí. Y que aquí tradujimos tan mal, ¿no? El título.
Sí, en el This Must Be the Place, efectivamente, en un lugar donde quedarse. Sí, porque el rostro al final, yo estoy muy de acuerdo con Levinas, que es un autor judío maravilloso, que además estoy empezando a trabajar ahora con cierta seriedad. El rostro es el límite ético. El rostro es donde está el otro y donde se acaba lo que uno lleva dentro y empieza la responsabilidad para el otro. A mí, como digamos cierre final, ¿no? A mí hay un frame de los muchos que cito, un fotograma de los muchos que cito en el libro que me sigue quitando el sueño, que es la imagen de uno de los niños del gueto del judío eterno, uno de los niños que fueron rodados en el gueto en el judío eterno. A mí es un rostro que me aterroriza y me da me genera un serio problema cada vez que lo miro, y lo cito por eso, y lo cito siempre que puedo, porque no sé nada de él. No sé su nombre, no sé su comunidad de origen, no sé si murió en las cámaras de gas, no sé su familia, no sé qué comía, no sé absolutamente nada de él, salvo que está impresionado en esa tira de celuloide que rodaron los nazis y que después desaparece de la historia. Para mí ese rostro es el motor para trabajar, para pensar y para equivocarme mucho, porque es el límite mismo de donde termina lo humano, ¿no? En la desaparición de un ser humano, eso es lo que tiene la imagen, que está presente y en un momento dado se borra. Y cuando se borra hay una pregunta ética que emerge, que es la que yo intento responder de alguna manera en el libro.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.